9 euros, solo en multiópticas. Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 12 y 20. Les habla Pedro González en esta jornada de viernes 12 de enero. Y conmigo está, como siempre, Maite Fernández. Maite, ¿qué tal?
Muy buenos días, Pedro.
Bueno, pues si te parece, ya enseguida vamos a hablar de quienes nos ponen los productos en la mesa, las frutas, hortalizas, porque no han tenido un buen año y hoy, esta mañana, han reivindicado una serie de cositas. Vamos a hablar de ello.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, pues seguimos con los balances. Hoy además se presentaba en la sede de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia, FECOAM, ese balance del año pasado y, bueno, de lo que tiene que ver también con el año 2022, esa campaña de las cooperativas agrarias. Y para hablarnos un poquito de cómo ha ido este periodo y cómo se presenta el 2024, ¿quién mejor que el propio presidente de FECOAM? Don Santiago Martínez, ¿qué tal estamos?
Pues bien, de principios de año.
De principios de año.
Bien.
Le quería yo preguntar, lo primero, básicamente, esa campaña 2022-2023, ¿cómo ha ido en cuanto a exportaciones, producción? Cuéntenos, ¿bien, mal, muy bien?
Sí, en cuanto a exportación ha ido bien, con los matices que ahora podemos ir enumerando uno a uno. En términos generales, estamos muy introducidos en todos los mercados a nivel de Europa y en productos transformados fuera de Europa. Hay algunas cosas que hay que destacar, como es la falta de producción y la falta de cosecha y la destrucción de cosecha por daños climatológicos, ¿no? En un porcentaje, pues, en algunos de ellos muy alto. Por ejemplo, debido a las lluvias del mes de mayo, que fueron cuantiosas y muy persistentes, pues los que son frutos secos ha tenido una disminución de casi un 55, un 60%, de cosecha, con un problema de monilia en los árboles gravísimo para las campañas venideras, que los órganos de producción, que son tallos mixtos, ramilletes de mayo, pues están dañados y no hay posibilidad de que eso se recupere en una sola campaña. Y si hablamos de frutas de hueso, pues tuvimos variedades que en esas fechas no pudimos entrar a recolectar y también tuvimos una merma considerable de entre un 25 y un 30% de cosecha de campaña temprana, no extra temprano, que fue una campaña muy buena, 15 o 20 días antes, pero en las variedades que les pilló en el mes de segunda quincena de mayo y primeras semanas de junio, sufrieron muchísimas mermas a la hora de poder recolectar y de calidad. En cuanto a hortalizas, pues tuvimos problemas de altas temperaturas y se juntaron muchas producción en muy poco tiempo. ¿Y qué ocurrió? Pues que después no podíamos abastecer la demanda que había de hortalizas en los lineales de los supermercados. En ganadería, pues tenemos problemas del bienestar animal, que se va a producir la mitad justo de carne por metro cuadrado, tanto en porcino como en pollo, y eso va a hacer que suba pues la cesta de la compra casi un 35, un 40% más en los próximos meses, porque el bienestar animal pues se produce menos con los mismos costos, por lo tanto habrá que subir y subirán todos los costos. Y así sucesivamente ha ido ocurriendo. El tema de agua, pues ahora si quiere le damos...
Sí, sí, sí. Me he quedado un poco... Hombre, como consumidor que soy, yo como mucho pollo y mucho oyente ahora mismo de la mañana de COPE Región de Murcia también lo hace. Me ha dicho usted que por el tema de la ley de bienestar animal, además que exige, claro, que haya cada metro cuadrado un número determinado de animales, piensos especiales,
claro,
y tal.
Claro, efectivamente. Eso, claro.
Ahora mismo el kilo de pollo, está ya caro, pero me dice usted que en meses puede ser el doble.
Sí, en los próximos meses va a subir el doble porque va a entrar en vigor el bienestar animal al 100%, lo que es transporte, y lo que es producción por metro cuadrado. Es de lógica, no hay que ser ignorante y saber que si se produce menos en el mismo espacio con los mismos costos, pues todo vale más. Y el ganadero no va a seguir perdiendo dinero todos los meses porque al final se arruina y lo echan a su familia de la casa y no puede atender sus pagos en el banco, y eso va a repercutir en la cesta de la compra. Que seguramente no va a estar cara, va a estar algo más barata que ha estado de aquí para atrás, pero cara no, porque comer todavía en España es barato, ¿eh?
Bueno, pues le iba a preguntar, presidente, por el agua. Arrancamos el 2024 y, ojo, sigue sin llover. Eso para las cooperativas agrarias no es bueno, en general para el campo. Es que todavía no hay una gota de agua, ¿eh?
Bueno, para las cooperativas y para todo aquel que sea consciente del problema de la importancia del agua en cualquier sitio, ¿no? Teniendo en cuenta de que estamos ya 6 meses, desde junio prácticamente no ha llovido prácticamente nada. Desde junio, julio no ha llovido nada, y que además el trasvase está como está, y sin hablar del trasvase, porque no es que no tenga importancia, pero estamos olvidando que el año 2027 está aquí ya, a la vuelta de la esquina. Hace tiempo hablábamos del año 2027 y parecía que faltaban 7 u 8 años, pero ahora faltan 2 años y medio, el día 1 de enero de 2027, se precintan los pozos de los acuíferos sobreexplotados de una forma cuantitativa o cualitativa. Así es que hay muchas más hectáreas que se están regando con acuíferos que con el trasvase. ¿Qué va a pasar con Murcia? Que el trasvase va como va y los acuíferos van a ser cerrados. Y yo creo que este tema debería de tomarlo el Ministerio de Transición Ecológica con un poco más de importancia y darle una solución en los 2 años y medio, casi 3, que nos faltan para que eso ocurra. Así que estamos muy preocupados, las cooperativas y las empresas también. Las cooperativas están en pequeño y mediano agricultor, y las empresas pues están los más grandes, que tienen el mismo problema exactamente igual.
Ha sido un año marcado, y ya casi estoy terminando, por la guerra en Oriente Medio, es decir, la guerra entre Israel y Palestina. Afectó muchísimo la guerra y sigue afectando la guerra de Ucrania y bueno, para los productos murcianos. ¿Está afectando igual la de Oriente Medio o no, la de Israel?
No. Vamos, en principio, en cuanto al sector nuestro, ese tema moralmente sí nos está perjudicando, porque estamos viendo imágenes que nadie se imaginaba que en el año 2023-2024 iban a seguir ocurriendo, ¿no? Y la verdad es que estamos todos pues preocupados de que eso cuanto antes termine mejor, y que nunca tenía que haber ocurrido. Y creo que se está, por lo que ha pasado esta noche pasada, se está agudizando más el problema en el tema del Mar Rojo, ¿no? Creo que el tema del paso de barcos, los fletes van a ir encareciéndose considerablemente, y algunos de ellos ni siquiera van a seguir o van a querer seguir pasando por ahí, porque seguro les cuesta pues 3 o 4 veces más de lo que les costaba. Así que en alguna forma nos va a ir repercutiendo. Ya sabes, cuando llueve todo el mundo nos mojamos, y creo que ese tema pues la diplomacia debería de estar haciendo su trabajo, y que en los años que estamos creo que hay soluciones para no tener que estar pegándose tiros, y los críos y mujeres y ancianos que no tienen culpa absolutamente de nada, y los demás tampoco, que tengan que estar soportando lo que está pasando ahí.
Pues completamente de acuerdo. Santiago Martínez, presidente de FECOAN, de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia. Hoy se ha hecho balance ante los medios de comunicación y ahora lo ha hecho usted aquí en la cadena COPE. Gracias, que vaya muy bien el 2024 para todos esos productores, esos cooperativistas, y ojalá que pronto llueva y que las guerras se acaben. Esos son mis deseos. Un abrazo fuerte.
Es importantísimo. Y también hemos dejado claro que la importancia del mundo rural, lo que es el mundo cooperativo, el pequeño y mediano agricultor, tiene su salida de sus productos y no tiene por qué estar esperando a que alguien lo pase por la piedra.
Totalmente dicho. Esa última frase me ha gustado, lo de pasarle por la piedra. Sí. Santiago, un abrazo fuerte.
Muy bien. Venga, muchas gracias. Buenos días.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
Bueno, pues en segundos llegamos a las 12:30. Estás escuchando, ya sabes, Herrera en COPE. Segundos pasan de las 12:30. Hablamos para los amigos oyentes de COPE más Murcia, Maite. Decía yo, además que...
Los mejores oyentes del mundo mundial.
Hombre, los mejores oyentes del mundo mundial. Decía yo que enseguida vamos a hablar de Doña Sardina y del gran pez que van a estar aquí en los estudios. Es
todavía mejor,
noticias.
Vamos a hablar con ellos.
Con ellos. Y lo vamos a hacer, ya te digo, enseguidita.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo
en
muy
mediodía
útil
COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
A enterrar la sardina viene la gente, mientras la luna baila a lo alto del puente. Estamos en abril y es primavera, y en la calle se escuchan voces de fiesta. Un pito y una espada son un tesoro.
Yo cuando escucho esta canción me pellizca el alma, porque quien conocimos a José María Galeana le queríamos mucho. Era un tío muy majo y además aparte un artista como la copa de un pino. Hizo este himno que para mí es prácticamente igual que el himno sardinero. Y siempre que oigo la canción le recuerdo. Así que un abrazo, esté donde estés, José María Galeana. Les decía yo que íbamos a tener a dos de los personajes del día. A Doña Sardina, al Gran Pez, y además también nos acompaña el presidente de la agrupación sardinera. Vamos a empezar, como se suele decir, como decía Sabina en su canción, las damas primero.
¿Qué tal?
Encarna Talavera, Doña Sardina 2024, enhorabuena.
Madre mía, cómo queda ese titular, ¿eh? Muchísimas gracias. Pedro, todavía lo estoy asimilando, ¿eh? Un momento que yo tengo que bajar a tierra y contestar todos los mensajes que me habéis mandado.
Compañera de 7, Región de Murcia, ha hecho muchísimas cosas en el mundo del periodismo, ha sido pregonera de la Semana Santa, también has pregonado las fiestas de primavera, luego hablaremos un poquito de las cosas que has hecho, porque tienes un bagaje enorme. Me parece acertadísima tu elección. Y también tenemos al gran pez de este año, del año 2024, el empresario Emiliano Carrillo, que además está más feliz que unas pascuas, estoy convencido. Vamos.
Muy buenas, y no te puedes imaginar cómo estoy volando ahora mismo.
Bueno, y al presidente también le tenemos, de la agrupación sardinera, Pablo Ruiz Palacios. Lo primero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Esto es estrenarse, vamos, de lujo.
Bueno, a lo grande.
Vaya lección, ¿eh?
Es complicado no triunfar con estas dos grandes personas y mejores profesionales aún.
Yo a Encarna no le voy a desear suerte, porque evidentemente conoce perfectamente todo lo que es hablar ante la gente, manejarse entre la gente, etcétera. Tiene mucha experiencia. Pero, Encarna, ¿a quién fue a la primera persona que le dijiste, soy Doña Sardina?
Pues como no se podía decir... O sea, yo de verdad pasé unos días y unas noches que yo le escribía mensajes al presidente diciendo, yo no duermo. O sea, yo no duermo por la noche. Pero ya ayer, cuando se hizo público, la primera persona que llamé fue a mi madre y se lo dije. Bueno, estaba con mi padre en casa y estaban tan contentos que no paraban de gritar. Y yo, por favor, un poco de orden. Vamos a ver, que esto hay que vivirlo con intensidad. Pero, bueno, mi madre es muy murciana, muy murciana. Mi madre del barrio San Juan, ahí de su Cristo
¡Ole,
del Rescate.
¡Ole, hombre, el Cristo del Rescate!
Sí, sí, y entonces, pues que su hija sea Doña Sardina. Es que tú piensas que yo lo interpreto como que a partir de ahora yo formo parte de la historia de la ciudad de Murcia.
Qué bonito.
Entiende, claro, entiende que eso es lo que interpreta también mi madre. O sea, el nombre de su hija, ya para siempre, Doña Sardina 2024. Y voy a formar parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio festivo, nuestro patrimonio sonoro también. Como tú decías bien, esta canción de Galeana tiene ya que ver conmigo, con mi historia, con mi familia y mi apellido.
Os está escuchando mi querida compañera Maite Fernández, cartagenera de pro, pero a la que le encanta el entierro de la sardina. Maite, tienes aquí, fíjate, a personajes claro. del día, a los personajes del día en Murcia. Pregúntale lo que quiera.
Yo quería seguir con Encarna y ahora seguimos con todos que nos den su opinión, pero Encarna, está claro lo que supone ser Doña Sardina. Has hablado de tantas, has contado tantas. ¿Qué pesa más, la ilusión, la responsabilidad, el pedazo de agenda, los looks? ¿Qué pesa más en las primeras horas?
Maite, le estábamos preguntando al presidente, viniendo para acá, nos hemos tomado un café, y entonces Emiliano y yo le hemos dicho, ¿pero qué nos ponemos el día 2 de febrero, que es la gala sardinera aquí en el Teatro Romea? ¿Qué nos ponemos? Y entonces, bueno, pues ya lo veréis más adelante, porque tenemos ahí unas ideas claro. que estamos barajando entre los tres. Piensa mucho la responsabilidad. Piensa de quién recojo el testigo. Grandes doñas sardinas que también han formado parte de la historia, de la fiesta, y el pabellón siempre hay que dejarlo alto. Hay que ponérselo difícil a la del año que viene. Entonces,
lo tenemos claro que lo vas a hacer.
Bueno, yo lo voy a vivir con intensidad. Ayer le mandaba un mensaje al presidente y le decía con mayúsculas que eso es gritar en WhatsApp. Lo voy a dar todo y creo que sí, estoy dispuesta a ello.
Yo quería preguntar al gran pez, en este caso, además hemos dicho que es el socio director del Grupo Carrillo, experto en asesoramiento legal y además tributario a empresas. A Emiliano le quería preguntar, ¿cuál fue tu primer contacto con el entierro de la sardina? ¿Ya de niño? ¿Tenías recuerdos?
Sí, sí, efectivamente. Soy murciano y entonces el entierro de la sardina lo he vivido desde pequeño. De hecho, cuando me comunicaron que era el gran pez, lo primero que me vino a la mente fue ese día, esa mañana, yendo a las carrozas con mi padre. Yo era un moquillo, perdona la expresión, pero la ilusión con la que yo miraba hacia arriba, hacia las carrozas, buscando ese pito, ese balón que te hacía tanta ilusión, ¿no? Entonces, eso es lo primero que me llegó y, por lo tanto, es una ilusión enorme. Yo creo que no os podéis hacer idea de cómo estamos en Encarna. Yo es que no, los ojos nos brillan.
Lo veo. La radio no es imagen, pero yo lo quiero trasladar. Estáis emocionados. Además, en tu caso, fuera de micrófono lo comentaba, vas a ser el embajador. Eso pesa, ¿eh?
Sí, pero además que quiero tomármelo muy, muy en serio, porque creo que debemos transmitir la grandeza de nuestra tierra y la grandeza de estas fiestas, ¿no? Del entierro de la sardina. Si el entierro de la sardina se caracteriza por algo, es porque es abierto, es para todo el mundo, es abrir los brazos y que el que venga a disfrutar y a sentirlo. Yo creo que nadie se queda sin un pito, sin un balón, ningún niño tiene su pegatina y su momento. Y eso lo tenemos que transmitir a todo el mundo, porque vamos a creernos ya que somos la pera y que tenemos unas fiestas y una región maravillosa y que el entierro de la sardina lo están haciendo muy, muy bien.
Pablo, como presidente de la agrupación sardinera, en declaración de interés turístico internacional ya hace algunos años, ¿qué le queda al entierro de la sardina? Cuéntame, ¿qué le queda?
Pues al entierro le queda la misma trayectoria que ha recorrido hasta ahora en cuanto al tiempo. Ten en cuenta que el entierro se origina en el año 1851, aquí en San Antolín.
Y barrio.
Efectivamente, pues imagínate si hemos sido capaces aquí en nuestra sociedad murciana de mantener esta tradición durante tantos años, que menos que nuestras perspectivas por lo menos sean el seguir manteniéndola durante muchísimos años más. Y por supuesto el ir introduciendo mejoras, que son importantes el hacerlas, y llevarlo todavía a lo más alto. Una de las mejoras que a mí y a mi comité estamos intentando poner en marcha es la visibilidad, darle más visibilidad fuera de la región de Murcia, dentro de lo que es el panorama nacional, puesto que, como decía Emiliano, tenemos una fiesta grandísima, tenemos una fiesta que cualquier persona que viene de fuera a verla una vez no se la cree, no se cree que puedan estar, que sea verdad que te den regalos, no se cree que esa alegría, ese jolgorio que hay por la calle, esa hospitalidad, esa generosidad sea posible, y de hecho repite siempre, y eso tenemos que trasladarlo fuera y poner al entero a la sardina y, por supuesto, a Murcia a la altura que se merece fuera del ámbito regional.
Concretamente en la calle Sagasta nacía, en la calle Sagasta está en San Antolín. Ahí
San Antolín. Sí, por eso la sardina viajó el año pasado desde ahí, desde su cuna.
Lo que está diciendo Pablo, yo recuerdo cuando el entierro de sardina fue a la Expo del 92, y me pilló a mí en la Expo, jovencito, y era cuando pasaba el entierro lo que se comentaba de la gente que vivió el entierro de la sardina, que lógicamente ninguno era murciano, estaban alucinando con lo que había sucedido en la Expo 92.
Sí, pero bueno, por ejemplo, la Expo, pero es que cada vez que el entierro ha salido fuera de nuestra capital, es que ha triunfado en lo más alto, precisamente por las características que estaba comentando antes.
Porque tiene una luz, tiene un color, o sea, tiene una alegría diferente.
Es un brillo completamente. Yo me acuerdo la primera vez que salimos fuera de Murcia, al extranjero, a la ciudad de Graz, que, bueno, otra mentalidad, otro país, nadie se podía imaginar que pudiera existir una fiesta con esta luz, como dices, y con este brillo, sobre todo con esa generosidad que se innata al sardinero, y así cada vez que lo hemos sacado fuera de Murcia. Entonces, por lo tanto, no extraña que el impacto que tenga en la sociedad murciana la semana que se celebra entre las sardinas sea tan brutal y cada vez pues venga más gente de fuera de nuestra región.
Yo la última, Pablo, te iba, dime, Maite.
No, le iba a decir a Pablo que en ese camino que decía de darle más visibilidad a unas fiestas que ya parece que desde fuera parece que no pueden crecer más, pero que sí que, bueno, pues tienen objetivos, sí, y se preparan muchas novedades para esta edición.
Bueno, para esta edición, a nivel de lo que son los desfiles, pues las novedades que estamos preparando van encaminadas a lo que es la mejora, a cortar los tiempos de espera. Por ejemplo, en el desfile de llegada de la sardina en Santomera, hemos cambiado la fecha, que tradicionalmente se hacía el Domingo de Resurrección, pero este año, por la coincidencia con siempre hay procesiones en los municipios ese día, lo hemos pasado a otro día del mes de marzo y en Santomera vamos a hacer un sábado sardinero allí, es decir, no vamos a estar solo por la tarde con el desfile de llegada de la sardina, sino que estaremos también desde la mañana haciendo pasacalles todos los grupos sardineros, es decir, lo vamos a hacer al más puro estilo de sábado de entierro de la sardina aquí. En cuanto a mejoras, pero sí que queremos modernizar también la gestión del entierro de la sardina. La comunicación es muy importante, las relaciones con los medios de comunicación a nivel institucional, pues queremos prestarle especial énfasis a ese aspecto. Y luego, pues, por ejemplo, este año, en breve, en un par de semanas, vamos a estar en Fitur presentando el entierro de la sardina el sábado día 27, que tenemos preparado allí una puesta en escena, que esperamos que esté a la altura de lo que es nuestro festejo y podamos transmitir las bondades que tiene el mismo.
Y yo termino porque el tiempo, lo sabe Encarna, el tiempo en radio es oro. Termino con Encarna, ella es capaz de darme un titular en un minuto, 40 segundos. ¿Qué suerte tiene un periodista, en este caso tú, que vas a poder tener un micrófono para criticar a todos los políticos desde el balcón?
¿Qué dices? ¿Pero por qué me quieres tanto?
No, porque digo que suerte tienen, ¿no? Porque en el testamento
se sueltan unas buenas, ¿eh? Pero vamos, yo lo que diga el presidente. Yo no quiero líos. A mí no me liéis, ¿eh? Que yo rápidamente cojo el micro y me bajo a retransmitir. Nada de ser protagonista. Sí, es muy gracioso. Eso forma parte también de la tradición de la fiesta.
Claro.
Hay que tomarse la vida con más humor, porque cuanto más humor tengamos, más felices seremos y llegaremos a viejos para llevar a nuestros nietos de la mano a ver el entierro de la sardina, a pedir ese pito y esa pelota. Así que más humor, señores, y sobre todo más, como decía Emiliano, más poner en valor lo nuestro, que lo nuestro nos lo hemos currado nosotros y los que estuvieron detrás. Vamos a agradecérselo como mínimo.
Toma ya. Pablo, Emiliano, Encarna, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sabes que esta es tu casa también y además que te quiero hace muchos años, lo sabes,
compañero.
Y a ti
más, madre mía.
Y ya saben, menuda uña sardina, menudo gran pez. O sea, vamos, no podemos quejarnos. Han estado aquí, además, se lo agradezco un montón. Nosotros seguimos, 44 minutos pasan de las 12. Vamos a hablar ahora de un acto que se celebra esta tarde en la ya sede del Cabildo de Cofradías, la reinauguración, con un concierto precioso. Bueno, les invito a que acudan esta tarde, a las 8:15. Bueno, yo les invito, amigos oyentes, a que acudan este viernes al acto de reapertura de la sede del Real Ilustre Cabildo de Cofradías de la Semana Santa de Murcia. Es la ermita de Nuestra Señora del Pilar. Va a ser un acto muy bonito, va a estar además acompañado por música, etcétera. Pero quién mejor que el presidente del Cabildo, José Ignacio Sánchez Ballesta, para que nos informe de lo que vamos a poder ver y disfrutar allí. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Estamos bien. Ya han pasado las fiestas y retomando toda la actividad nazarena de nuestra querida Murcia.
Eso me encanta, ya lo sabe. Hablamos de un acto que va a estar, bueno, básicamente centrado en una solemne Eucaristía, ¿no? Cuéntenos.
Vamos a realizar una Eucaristía solemne que la va a presidir el delegado de Cofradía en Mandades de la diócesis de Cartagena, don Alfonso Albuquerque, acompañado también del conciliario del Cabildo, don Alberto, y con la colaboración de la Coral Discantus para iniciar, pues se puede decir, nuestra andadura tipo eucarístico en el Cabildo Cofradías, en la nueva sede que tenemos desde hace unos meses, que es la Ermita del Pilar.
Yo hablaba del acompañamiento de la Coral Discantus. ¿Qué va a ofrecer a los que allí nos acerquemos? ¿Qué va a interpretar?
Hombre, pues lo que va a interpretar, como es una Eucaristía solemne, pues van a ser cantos referentes, pues, o a lo que son las Eucaristías, ¿no? Pero claro, como todos conocemos, la Coral Discantus es un grupo que, como mínimo, siempre a cualquier acto que tenemos del Cabildo, pues van 20 o 30 personas, pues va a tener aquí una solemnización, y sobre todo en la mitad del Pilar, pues que va a dar un gusto extraordinario en escucharlos y sobre todo en participar. Y yo desde aquí quiero invitar a todos los cofrades murcianos, a los nazarenos y a todas las personas que quieran acompañarnos, porque va a ser uno de los días más grandes y más importantes del Cabildo de Cofradías de Murcia.
Por cierto, una sede que yo la he visto repleta, porque me pilla de camino a casa, repleta gente siempre con motivo del Belén que se montó, ¿eh? Vaya éxito.
Sí, hemos tenido estos meses, este mes pasado y unos días de enero, el montaje de un Belén tradicional murciano que lo suele montar todos los años la Cofradía del Amparo, con una gran afluencia de público a verlo, y nosotros estamos muy orgullosos de que, bueno, pues de que los murcianos pues hayan querido participar y visitar este Belén, pues que es una de las cosas, pues, que el Cabildo sigue haciendo, de las muchas que a partir de ahora vamos a estar haciendo y que en la agenda próximamente lo iremos informando.
Ahí va yo, ahora arranca esto, no va a parar, es una sede abierta al público, sobre todo eso hay que dejarlo claro, no es la casa de los murcianos.
Sí, eso ya tiene un horario de lunes a viernes, por las mañanas de 10 a 1 y por las tardes de 5 y media a 7 y media de la tarde, interrumpidamente en esas horas, que cualquier murciano que quiera recoger o documentación de cualquier cofradía o saber algo más de lo que es la Semana Santa de Murcia, pues pueden pasar por allí y nosotros muy gustosamente nos ponemos a su disposición.
Ya termino. El acto, entiendo que hasta completar aforo es libre la entrada.
Sí, por supuesto. Hasta completar aforo, totalmente libre, y esperemos que el aforo se complete siempre con las medidas que ahora tenemos que tener de máxima seguridad por la gripe esta que tenemos y que está afectando a muchos de nuestros murcianos, pero yo creo que como somos personas de bien, como digo yo siempre, pues será un gran día, una gran noche y una noche.
Y ya casi para terminar, ya calentando motores, que está a la vuelta de la esquina de la Semana Santa.
Sí, la tenemos a la vuelta de la esquina, porque si no pasa nada, el próximo día 20 tenemos la presentación del cartel de la Semana Santa, de la pregonera Semana Santa, de la pregonera infantil y del Nazareno del año 2024. Así que esto ya no para.
Una Semana Santa muy especial para quien le habla, ya lo sabe, porque desde luego.
Sí.
Por ser
efectivamente
pregonero de cierre. Que vaya todo muy bien.
Igualmente, para vosotros. Un abrazo.
Cuando quiero.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de la 1:10. Lo primero que vamos a hacer en estos minutos es hablar de solidaridad. Y nos vamos a ir a un colegio, al Colegio Jesús María, que tiene una marcha preparada, solidaria. Ya lleva muchos años, pero va a ser una marcha muy especial.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir.
Claro que sí, las ventanas se pueden abrir y evidentemente ayudar a los demás. Es lo que está haciendo el Colegio Jesús María desde hace ya 24 años con su marcha solidaria. Ya está en marcha la del 2024, que además tiene un objetivo que es una zona de la India. Para hablarnos de esa marcha, ¿quién mejor que Delia Carrillo, que es alumna del Colegio Jesús María? Delia, ¿qué tal estamos?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, cuéntanos un poquito, porque tú eres muy joven, pero esto ya ha cogido forma. Es que 24 años son 24 años.
Exacto. Ya llevamos muchos años haciéndola y, como bien has dicho, vamos por el 24º año, con más ganas que nunca, la verdad, y deseando que empiece.
¿Qué zona habéis elegido para destinar la ayuda?
Pues la ayuda de este año va para una tribu de la India que se llama Tilinga. Y vamos a ir a ayudarles en cuatro temáticas que van a ser la educación, la ropa, la alimentación y la salud.
Uh-huh. Que para ellos es fundamental, ¿no? Has dado en el clavo las cuatro patas de la mesa del tercer mundo, ¿no?
Exacto. Nosotros colaboramos con la Fundación Juntos Mejor y son ellos los que nos envían los proyectos que tienen. Y nos enviaron este precisamente porque saben la cantidad de dinero que se ha recaudado otros años y confiaban en nuestra labor para destinarlo a este proyecto.
En esa zona lo están pasando bastante mal, ¿no? Por lo que vosotros sabéis y conocemos, ¿no? En cuanto, por ejemplo, al tema de salud.
Exacto. Por ejemplo, otras veces en otros sitios que hemos participado, como el año pasado que se hizo en Haití, en el tema de la salud también se instaló una clínica móvil para ayudarles y demás. Así que sabemos que podemos hacer este año otra o podemos ayudarles con medicamentos y con más ámbitos de ese tema.
Y educación ya ni te cuento, ¿no? Porque las tasas de analfabetismo se disparan en la India, madre mía.
Pues sí, de todas las guerras, de también muchos desastres naturales, no hay apenas casas, entonces vamos a ayudar a construir y para la educación muchos colegios y ayudarles a que ellos tengan el mismo derecho que nosotros.
Una curiosidad, Delia, ¿vosotros visitáis los lugares a los que destináis el dinero luego para ver cómo se ha desarrollado ese proyecto? ¿Estáis sobre el terreno, que se dice?
Pues mira, nosotros no, pero la Fundación Juntos Mejor sí. Entonces, en el momento en el que nosotros entregamos ese dinero a la Fundación, ellos nos van enviando vídeos a lo largo de todo el año. Por ejemplo, si nosotros hemos destinado el dinero para crear colegios, ellos nos envían, los colegios nos envían las fotos de todo lo que ellos han hecho.
Ajá. Y vais viendo poco a poco a través de la foto el recorrido que tiene el proyecto.
Exacto. Vamos viendo cómo ha evolucionado.
Lo que sí os mandarán son mensajes de agradecimiento desde allí, ¿no? Los chavales y demás.
Pues sí, muchas veces hemos recibido vídeos de niños de otros años dándonos las gracias por el cambio que es ahí, porque realmente es bastante grande. A lo mejor para nosotros simplemente es ayudar poniendo 2 euros para un boli, pero para ellos al final 3 euros y 3 euros y 3 euros se van sumando y hacen un gran lote.
Completamente de acuerdo. Ya nos centramos en la marcha. Para que la gente lo sepa, ¿cuándo va a ser esa marcha? Queda tiempo, pero ya tuvisteis una reunión en el ayuntamiento, ¿verdad? Hace unos días.
Exacto. Esa marcha va a ser el 13 de abril de este año. Va a ser una carrera solidaria que se va a hacer, la carrera empezará a las 12 y va a ser de 12 a 1.
¿Y va a recorrer las principales calles de la ciudad? ¿Cómo va a ser un poco el itinerario? Me figuro que no varía mucho.
El itinerario va a ser toda la avenida de Alfonso X. Es decir, desde la rotonda, desde que termina hasta el principio.
Ajá. Y por vuestra experiencia, ¿el año pasado cuánta gente participó? Porque eso fue multitudinario.
Pues participó muchísima gente, la verdad. Llegamos incluso a 1.500 personas en la carrera. La verdad, fue una aglomeración gigante. Así que esperamos que este año la gente también quiera unirse a colaborar con nosotros. Porque es que la carrera es lo principal. Así que hacemos la Semana de la Marcha con muchas actividades en las que la gente puede ayudar, sobre todo para fomentar el apoyo de los niños y también para alegrarles las tardes, porque también son actividades lúdicas que se hacen con el fin de entretener, aparte de recaudar dinero. Pero la carrera es lo esencial.
Yo lo que te quería preguntar ya para terminar, ¿cuánto es la inscripción? Aunque todavía queda tiempo, estamos hablando de abril, pero ¿cuánto es la inscripción para poder participar?
Ese mismo día, el 13 de abril, cada persona, o sea, no hay que inscribirse como tal, hay que comprarse un dorsal y una pañoleta y entonces tú ya estás dentro de la carrera. Como llevamos el número de dorsales, sabemos la gente que hay, pero realmente no te tienes que apuntar en ningún sitio. Tú simplemente con llegar el 13 de abril a las 12 con tu pañoleta y con tu dorsal, ya sabemos que estás dentro de la carrera.
Pues ojalá que vaya todo muy bien, quedan días, quedan meses para prepararlo, evidentemente, pero bueno, ahí está esa ayuda a través de la 24ª Marcha Solidaria en favor de la India, de una zona de la India, del Colegio Jesús María. Me figuro y termino ya que currando, aparte de estudiar, currando mucho en prepararla, ¿no? Porque sois un grupo importante.
Exacto, este año además hemos extendido la plantilla porque sabíamos que necesitábamos más gente.
Habéis contratado más gente.
Exacto, somos 30 organizadores aproximadamente.
Madre mía.
Y más los voluntarios de cada curso que nos ayudan sobre todo el día de la carrera. Y hay un gran equipo detrás, profesores, organizadores, técnicos, muchísima gente. Así que trabajando mucho hasta el día de la carrera.
Pues Delia Carrillo, enhorabuena, alumna del Colegio Jesús María. Gracias por estar en la mañana de la cadena COPE. Nosotros siempre estamos muy pendientes de cualquier actividad de este tipo solidaria para darla a conocer. De verdad, gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a ti por difundirlo.
Mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ve.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
La Amazonía ecuatoriana esconde antiguas ciudades agrarias perdidas. En una extensa área selvática de Ecuador, arqueólogos de ese país y de Francia han localizado más de 6.000 montículos rectangulares agrupados en diversos asentamientos con una red de caminos, plazas y canales en un entorno agrícola. El estudio evidencia un urbanismo prehispánico en el Alto Amazonas desde hace 2.500 años. Esta semana se publicaba el estudio en una prestigiosa revista donde se informaba de ese descubrimiento en la Amazonía ecuatoriana en un denso sistema de pequeñas ciudades prehispánicas caracterizadas por plataformas y plazas conectadas por grandes caminos rectos. El trabajo de campo de más de 20 años y el análisis de imagen LIDAR, tomadas desde aviones con tecnología láser, revelan el urbanismo agrario de baja intensidad más antiguo y extenso documentado hasta ahora en esa zona, en la Amazonía. En concreto, el estudio documenta más de 6.000 plataformas de tierra rectangulares y estructuras de plazas conectadas por senderos y también por caminos.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues segundos ya para llegar a la una. Escuchas Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí en esta sintonía. ¿Con quién? Con Pilar García Muñiz.
La una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Estados Unidos y el Reino Unido han comenzado a bombardear posiciones de los rebeldes hutíes de Yemen. Esto está pasando a unos 7.000 kilómetros de distancia de España, pero lo más normal es que nos afecte a no mucho tardar. Yemen es un país de 33 millones de habitantes que lleva años en guerra civil entre los musulmanes suníes apoyados por Arabia Saudí y los musulmanes chiíes apoyados por Irán. Los hutíes, en su mayoría, están dentro del Islam chií y por eso están bajo la influencia iraní. Hablamos de milicias, sí. Pero bueno, no te creas que son 10 o 12 soldados estilo bandolero, ni mucho menos. Se calcula que los hutíes rondan los 200.000 efectivos. Para que te hagas una idea, las Fuerzas Armadas Españolas no llegan a 120.000. Lo que pasa es que no es comparable porque nuestros ejércitos son mucho más modernos y cuentan, por ejemplo, con aviación y también con fuerza naval. Los hutíes, cuyo lema incluye la frase «muerte a Israel», llevan varios meses atacando a los barcos mercantes que bordean Yemen para subir por el Mar Rojo y atravesar el canal de Suez en Egipto para entrar en el Mediterráneo. En teoría, solo atacan barcos que lleven mercancía hacia Israel. Pero en la práctica estamos viendo que no es así. Todo esto nos importaría poco si no fuera porque esa ruta resulta fundamental para la economía de los países del Mediterráneo, incluido el nuestro. Los barcos que vienen de Asia ahorran muchísimo tiempo y dinero cuando atajan por el canal de Suez. Lo que ocurre ahora es que las grandes navieras prefieren bordear África para evitar los ataques de los hutíes y eso se traduce en mucho más tiempo y, lógicamente, también en más dinero. Te pongo un ejemplo. En el mercado internacional, fletar un contenedor de 40 pies, de unos 12 metros, desde Singapur a Rotterdam, costaba la semana de Navidad unos $1.700. Bueno, pues ayer ese precio rondaba los 4.400. Si a una empresa, por ejemplo, a una textil, le cuesta traer la mercancía $2.700 más en menos de un mes, ¿cuánto tiempo pasará hasta que eso repercuta en el precio del producto que podemos consumir cualquiera de nosotros? Y si a esto le sumamos que la materia prima tarda ahora más en llegar, ¿crees que no habrá un aumento de precios por la caída de la oferta? Por eso es tan importante lo que pasa allí en Yemen y por esto se ha montado una coalición internacional para frenar los ataques hutíes. En un principio se trataba de disuadir con la presencia militar, pero ahora estamos ya en una fase de ataque. España rechazó unirse a esa coalición militar, pero ahora la Unión Europea estudia crear una operación militar para unirse también a este dispositivo. Si este fuera el caso, quizás pronto veremos alguna fragata española participando en esta coalición que ahora mismo está tratando de volver la normalidad al comercio mundial. Están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
Yolanda Díaz pacta con los sindicatos y la patronal subir el salario mínimo un 5% hasta los 1.134 euros, una medida que afecta a cerca de 2,5 millones de trabajadores. La COE reprocha al Ministerio de Trabajo las formas y la falta de criterio para aplicar esta subida. También hoy se ha confirmado el dato adelantado del IPC de diciembre del 3,1%. La vida se encareció en 2023 un 3,5% y si nos fijamos en los alimentos, la cesta de la compra en definitiva, el año pasado subió, atención, casi un 12%. Además, la Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias por los hechos ocurridos en fin de año en la calle Ferraz de Madrid, en la que se apaleó a un muñeco del presidente Pedro Sánchez, una decisión que llega a raíz de la denuncia del propio Partido Socialista. Y además, hoy, hasta 8 comunidades están en alerta por frío, aunque las temperaturas van a subir durante el fin de semana. Ahora, la nieve afecta a más de una veintena de carreteras secundarias, fundamentalmente en el norte de nuestro país. El Papa Francisco ha animado a un grupo de jóvenes a ser creativos, también a escapar de la adicción a lo virtual y del mundo hipnótico de las redes sociales que anestesia el alma, ha dicho. Ha sido en la audiencia que se ha celebrado esta mañana. Y para terminar, por cierto, Pilar, el Papa también ha dicho que vuelve a tener un poco de bronquitis, por lo que ha preferido no leer el discurso al recibir a un grupo de comunicadores franceses. Recordemos que a principios del mes de diciembre Francisco tuvo que cancelar un viaje a Dubái por una inflamación pulmonar.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Barcelona y Real Madrid ya preparan la final de la Supercopa.
Clásico el domingo a las 8 de la tarde, reedición de la última final que ganó el Barça. Y además hay noticia baja de última hora en el equipo de Xavi, la de Rafinha, Elena Condis.
Confirmada la lesión muscular de Rafinha en el bíceps femoral de la pierna izquierda tras pasar pruebas médicas aquí en un centro médico de Riad, descartado para la final si se espera la vuelta de Cancelo y que Pedri sea titular. El Barça acaba de hacer una sesión de recuperación aquí en su hotel de concentración tras el pase a la superfinal. Laporta, por cierto, estuvo festejando hasta altas horas de la madrugada con gente local la victoria en un bulevar de Riad.
Y en el Real Madrid, sobre todo, la duda de quién va a ocupar la portería el domingo, Miguel Ángel Díaz.
A las 4 de la tarde se va a entrenar el equipo en la ciudad deportiva del Al-Nassr. Es la gran incógnita saber quién va a ser el portero. Lunin será el titular de aquí a final de temporada en la Liga y en la Champions, pero se desconoce si Ancelotti volverá a apostar por Kepa en el partido ante el Fútbol Club Barcelona. Los que acabaron tocados ante el Atlético están todos a disposición del italiano. Kroos dejará seguro a Modric en el banquillo y Camavinga tiene alguna opción también de colarse en el once inicial.
Hay liga este fin de semana para el resto de equipos. Hoy Sevilla a la vez, mañana el derbi Athletic Real Sociedad y el domingo juega el colíder Girona en Almería. En el Dakar, Carlos Sainz, líder muy destacado, y hoy debuta España en el Europeo de Balonmano a las 8:30 ante Croacia.
Con todo esto, hasta las 4 de la tarde en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Una y seis minutos, que es mejor que empezar con Celia Cruz y además cantándole a la vida. ¿Por qué? Porque hay que cantarle a la vida, a seguir vivos, a seguir con salud. Y es que mañana se celebra el Día Mundial de la Depresión. Y para hablarnos de ello, nuestra querida Paloma Garrido está muy bien acompañada de una psicóloga. Escuchen, escuchen. Paloma, cuéntanos.
Alrededor de 280 millones de personas en el mundo tienen depresión, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Mañana, 13 de enero, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, un momento para sensibilizar a la población sobre esta enfermedad. Por ello, estamos con Laura Riquelme. Ella es psicóloga en la Federación de la Salud Mental de la región de Murcia. Muy buenos días, Laura.
Hola, buenos días, Paloma.
Bueno, en primer lugar, Laura, cuéntenos más detenidamente qué es la depresión.
Bueno, pues la depresión es una enfermedad compleja en la que interactúan múltiples factores y, por tanto, también los comportamientos y síntomas pueden ser muy diferentes en cada persona.
Uh-huh.
Pero sí que hay algunos signos de alerta generales que nos pueden dar pistas sobre si una persona está sufriendo depresión o que algo no va bien. Síntomas como la apatía, la falta de motivación, uh-huh. Por ejemplo, en actividades tan cotidianas como levantarse por la mañana, asearse, elegir la ropa que se va a poner uno, peinarse, pues si la persona habitualmente lo hacía con normalidad y regularidad,
sí.
Pero estamos viendo que de repente deja de hacerlo, disminuye la frecuencia, pues podemos considerarlo una señal de alerta. También podemos observar un enlentecimiento del habla, los movimientos, los gestos y bueno, señales también que pueden ser muy claras en la depresión es la anhedonia, que esto es la incapacidad del disfrute. En el caso de una persona que, por ejemplo, le gusta salir a comer, disfruta pues de una vida sexual sana, está salir con los amigos, ir al cine, practicar actividades de ocio, pues vamos viendo cómo esa persona va disminuyendo toda esa actividad y manifiesta pues que no la apetece o que ya no disfruta al hacerlo. No es bueno, si detectamos alguno de estos síntomas, sería conveniente pues explorar un poquito más y que la persona pasara a una evaluación.
Uh-huh.
También, Paloma, pues hay otros dos síntomas fundamentales de la depresión. Uno sería las alteraciones del sueño, que si vemos, por ejemplo, que la persona pues se levanta varias veces durante la noche, manifiesta que está durmiendo mal, tiene un sueño reparador, esto también debe ser motivo de alarma. Y lo mismo ocurre con el apetito, con la alimentación, que puede aumentar o disminuir de forma muy significativa. También si presenciamos atracones o que la persona no está comiendo con normalidad, pues también es otra señal. Y algo que también es importante tener en cuenta, que en algunos casos el consumo de tóxicos o problemas con el juego pueden estar enmascarando una depresión subyacente, por lo que se deben tener en cuenta todas las condiciones y circunstancias de la persona para valorar qué es lo que está pasando.
Laura, ¿hay personas que tienen mayor predisposición de sufrir depresión?
Pues mira, Paloma, habitualmente, tradicionalmente, se ha pensado que era una patología exclusiva desde la población adulta. Pero lo que está ocurriendo es que estamos descubriendo que ahora esto no es así. Se daba por hecho que la irritabilidad y los cambios en el estado de ánimo eran normales, sobre todo en la población adolescente. Sin embargo, son una población de riesgo y más vulnerable a causa de sufrir bullying, abusos o conflictos familiares, entre otras causas. Y cada vez son más los casos de depresión que se presentan en población infanto-juvenil. También asociadas cada vez más a las adicciones a las nuevas tecnologías que se han disparado en los últimos años, con videojuegos, redes sociales, etcétera.
Claro, no solo hablamos de depresión, sino también de ansiedad, de estrés.
Sí, efectivamente, son dos patologías que van muy asociadas y esto tiene que ver mucho pues con el ritmo de vida que llevamos, la competitividad, el ir siempre corriendo, ¿no?, que afecta tanto a la población joven como a la adulta.
Laura, otro dato llamativo es que cada vez más los trabajadores se dan de baja por problemas de salud mental. No sé a qué se puede deber eso.
Sí, pues mira, recientemente se ha publicado un informe del Ministerio de Trabajo donde se relaciona la salud mental y el trabajo, y las conclusiones han sido interesantes porque se ha visto cómo en realidad era un problema estructural y de la sociedad más que individual. Uh-huh. Es decir, que las condiciones laborales no son las idóneas en muchos casos y por eso las personas acuden cada vez más a salud mental por problemas relacionados en el trabajo. Entonces, bueno, esto nos da mucho que pensar, ¿no?, acerca de cómo habría que cambiar este sistema para que los trabajadores tengan una calidad en sus tareas, en su trabajo, en su día a día y no tuvieran que acudir tanto a salud mental por este motivo.
Ya no solo depresión, también ansiedad, estrés, como decíamos antes. En este tipo de casos es muy importante pedir ayuda. ¿Qué más se puede hacer?
Bueno, pues las personas que están cerca, familiares, amigos, que detecten cualquiera de estos síntomas, es muy conveniente pues acompañar a la persona sin juzgarla, intentando apoyar desinteresadamente, sin pedir nada, sin increpar a la persona, e intentar de alguna forma que la persona acceda a ir a un profesional, a ir a un psicólogo, un psiquiatra, que por suerte cada vez es más frecuente pedir esta ayuda, pero todavía nos falta mucho por recorrer.
Claro, de hecho, en los últimos años las enfermedades de salud mental han pasado a ser asuntos de todos, ¿no? Inundan pues las noticias, las redes sociales. Cada vez parece que hay más personas que se atreven a hablar de la depresión. ¿Usted cree que hay menos tabú?
Sí, efectivamente hemos experimentado, estamos viendo que hay menos tabú al respecto, pero también queda mucho por recorrer. Y también es importante tener en cuenta que el acceso a la salud mental por la vía pública todavía suele ser lento y bueno, y muchas personas no pueden permitirse pagar profesionales privados. Por eso, una de nuestras principales reivindicaciones desde la Federación es el aumento de profesionales de salud mental para que el servicio público sea un servicio de calidad y todas las personas puedan tener acceso.
Qué importante es cuidar de la salud mental, ¿verdad, Laura?
Súper importante, es un pilar fundamental en nuestra vida y ojalá le demos la importancia que tiene.
Ojalá que sí. Pues muchísimas gracias, Laura Riquelme, por estar con nosotros y por sensibilizar a la población sobre la depresión, una enfermedad que aumenta de manera desproporcionada en todo el mundo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Paloma.
Gracias a las dos por ilustrarnos sobre el tema de la depresión. Por cierto, hablando de sanidad, la vacunación contra la gripe y el COVID podrá solicitarse en todos los centros de atención primaria y consultorios de la región. Desde hoy, sin cita, amigo oyente, sin cita, puede usted vacunarse. Lo decía el consejero Juan José Pedreño, sobre todo se trata de fomentar precisamente eso, la vacunación. Le escuchamos.
Por tanto, los ciudadanos podrán acceder a nuestros centros y podrán vacunarse tanto de gripe como de COVID para aquellos que esté indicado en nuestros centros de salud y consultorios. Una vez que ya hemos vacunado, digamos, a la población más vulnerable, a esos mayores de 80 años por encima de los 60 años, pues se abrió, como bien saben, el 11 de diciembre a la población general la vacunación y ahora lo que facilitamos también es el acceso a nuestros centros de salud y consultorio para que a partir del viernes 12 puedan acceder de manera libre a vacunarse.
Pues ya lo saben, pueden vacunarse de manera libre y hay que hacerlo para evitar caer en la gripe. Ah, por cierto, Si ustedes han ido a farmacias, a lo mejor alguna les ha dicho, hombre, ahora mismo no nos quedan test de gripe A, etcétera. De ello también nos informa ahora mismo nuestra querida Paloma Garrido para saber si hay o no hay. Cuéntanos, Paloma.
Ante el repunte de casos de infecciones víricas, las farmacias españolas están experimentando un notable incremento en la demanda de test COVID y gripe, y también de mascarillas. En algunas de ellas, estos productos empiezan a escasear. Hemos salido a la calle para preguntar a las farmacias de Murcia sobre su situación. Aunque hace unas semanas la gran farmacia Concepción Galisteo Cano se quedaba sin test COVID y gripe, ahora uno de sus técnicos auxiliares nos contaba que tienen stock.
Sí que es verdad que ahora mismo, en el momento en el que me estás preguntando, gracias a Dios tenemos esto. Vale, pudimos conseguir, tampoco es que tengamos un esto para solventar a lo mejor un gran número, pero tenemos esto. De momento aquí hay, así que sin problema.
Desde la farmacia Juan Pedro Martínez Jiménez en La Flota también han sido previsores. Su titular nos decía que ante el aumento de la venta de estos test, ellos, como otros compañeros, tuvieron que comprar más hace semanas para no quedarse sin ellos.
Ahora mismo me consta que los proveedores habituales, entre comillas, no tienen. Y los pocos que se están consiguiendo, creo que algún están bastante caros, y creo que han entrado algunos pocos, pero súper caros. Yo en concreto sí, creo que yo tengo, porque preví que hubiera una escasez y compré bastante. Invertimos en vista de la posibilidad de que nos quedáramos sin test.
Sobre cuándo se va a estabilizar esta situación, Juan Pedro nos decía que posiblemente la semana que viene.
En principio parece que para la semana que viene. Yo hoy he recibido un WhatsApp de uno de mis proveedores, de uno de los que yo le compro, que yo creo que ya están ellos recibiendo o comprando, pero bueno, ahora mientras que ellos tocan y lo sirven, yo me imagino que la semana que viene. El pico de gripe creo que ya se ha conseguido, y la gripe estará ya en descenso, aunque aquí la gripe está hasta marzo, pero ya el pico creo que ya se ha superado.
Por otra parte, desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia no tienen constancia de que falten test COVID y gripe en la comunidad. Es el responsable del Centro de Información del Medicamento de este colegio, Óscar Aguirre.
Puede ser que haya alguna farmacia que tenga algún problema. Nosotros ayer mismo, antes de ayer, vimos que en las distribuidoras seguía habiendo mascarillas y seguía habiendo test COVID. Hombre, me imagino que habrá habido estos días un repunte de consumo, pero nosotros como Centro de Información del Medicamento no hemos tenido incidencias al respecto. Nosotros solemos recibir consultas de todo tipo, y de este hecho en concreto no hemos tenido consultas.
Cuando se alcance el pico de contagios, que se espera que sea en breve, la demanda de test volverá a caer.
El pico, según las autoridades sanitarias, lo vamos a alcanzar en breve, con lo cual se supone que el pico, si no lo hemos alcanzado, ya lo alcanzaremos esta semana que viene o la siguiente, y a partir de ahí los casos remitirán y la demanda va a caer de nuevo. A ver, todos los años es cíclico, la gripe es cíclica y ocurre siempre lo mismo. El pico se retrasa entre enero, febrero, pero bueno, aquí en Murcia, como hemos tenido tan buen tiempo hasta diciembre, lógicamente pues se ha retrasado un poco el pico que en otras comunidades lo han alcanzado ya.
Ante el repunte de casos de infecciones virales respiratorias, los sanitarios piden precaución a toda la población y que usen la mascarilla si presentan síntomas, especialmente cuando estén en contacto con personas vulnerables.
Gracias, Paloma. Les tengo que dar una noticia antes de llegar a la ventana de la 1:20. Y es que el examen del MIR va a congregar a casi 1.700 aspirantes aquí en nuestra región. Se dice pronto, ¿eh? Las pruebas de formación sanitaria especializada se van a celebrar el próximo 20 de enero en el campus de Espinardo. Y como decimos, son muchos los aspirantes que van a formar parte de esas pruebas. Murcia es la cuarta autonomía con un mayor número de candidatos que se van a presentar a las pruebas, que también incluyen plazas, ojo, de farmacia, de psicología, de química, de biología y de física. Pues nada, que tengan suerte esos 1.700 chicos y chicas, y que logren, lógicamente, bueno, pues aprobar ese examen del MIR. Medio minuto para llegar a la 1:20. Sigues este viernes en la mejor compañía, la de esta casa, la de la cadena COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de la 1:20. Lo primero que vamos a hacer es un alto en el camino y enseguida vamos a hablar de temas interesantes.
Forca Real Estate, líder en gestión de patrimonios y proyectos de autopromoción, te ofrece nuevas oportunidades de inversión en Ronda Sur, Carretera Santa Catalina, Molina de Segura, Las Torres de Cotillas, Rincón de Meniscornia, Llano de Brujas y Espinardo. Construcciones de diferentes formatos según tus necesidades y, lo más importante, a precio de coste. Infórmate en forcarealestate.com.
¡Shh! No hagas ruido. En Clínica Más Bermejo le hicieron a mi marido un estudio del sueño y ahora no hay quien lo saque de la cama. Y además, se acabaron los ronquidos. Por fin yo también puedo descansar.
Clínica Más Bermejo. 5 generaciones de dentistas cuidando más de ti. Doctores Carlos Más, Gran Vía de Murcia, Edificio España. Teléfono 968-2490-11.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es. Costilla de cerdo Carrefour a 5,99 euros el kilo. O mandarina Carrefour categoría primera variedad Clemenvilla a 1,69 euros el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Era un aire gris oscuro con bastante polución. Se notaba en cualquier caso que era aire de ciudad, que si bien no es el más sano, lo prefiere el ser humano. Aire.
Bueno, pues qué razón tenía Mecano cuando hablaba del aire, de las ciudades, etcétera, etcétera. Hoy se ha presentado, una interesante iniciativa por parte del Partido Socialista aquí en el Ayuntamiento de Murcia sobre la calidad del aire en el municipio. Bueno, han hablado, de hecho, de la calidad del aire. Y tenemos a la concejal de este grupo socialista, Esther Nevado. Lo primero es saludarla. ¿Qué tal estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, cuéntenos por qué hemos pasado episodios de dificultad con niveles altos. Parece ser que han bajado un poco, pero luego a lo mejor dentro de un tiempo también vuelven a subir. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo está ahora mismo el aire aquí en la ciudad de Murcia? Se pregunta la gente.
Bueno, si la cuestión yo creo que no es preguntarse cómo está hoy la calidad del aire o cómo ha estado durante el mes de diciembre, que ha sido manifiestamente mala, o cómo ha estado durante el año 2023, en el que tan solo hemos tenido 30 días de buena calidad del aire, ¿sabes? Que muchas veces nos centramos en decir los días que hay mala o muy mala o pésima. Pero si nos vamos al bueno y al muy bueno, solo hemos tenido 30 días en todo el año en los que se puede decir que la calidad ha sido óptima. Yo creo que, como digo, esta situación no es de hoy ni del mes de diciembre, incluso del 2023. Es que llevamos años, lustros, diría yo, en los que Murcia se sitúa una y otra vez en el ranking, en el top 10, muchas veces en el 1, en el 2 o en el 3, de las ciudades más contaminadas de España, y yo creo que es una situación ante la que había que hacer algo. Echamos mucho de menos cuando en nuestra primera etapa en la oposición que el Partido Popular no implementara ningún tipo de medida más allá de la elaboración de un protocolo, que lo hizo en el 2018, que es el protocolo que tenemos ahora mismo para episodios de contaminación, y que es un protocolo que no hace nada, simplemente activa una alerta, pero no se toma a cabo ninguna medida. Cuando llegamos al gobierno, teniendo en cuenta esta situación, pues pusimos en marcha algunas medidas. Por ejemplo, pusimos en marcha un proyecto de pacificar los entornos escolares para que no hubiera tantos coches en los entornos de los colegios. Pusimos en marcha el plan de movilidad, que a la larga se terminará viendo que es bueno para el municipio y que rebaja la emisión de contaminantes en el aire. Pusimos en marcha la mesa por el clima para precisamente trabajar algunas cuestiones como este protocolo que he comentado.
Yo quería preguntarle, ayer también los ecologistas en acción, nos lo contó además Javier Herray, nuestro compañero, pedían una mejora en las estaciones de medición, un aumento de las mismas, pero una mejora en algunas que están obsoletas. Hablaban incluso de San Basilio.
Sí, las estaciones, en la comunidad autónoma, mira, en materia de calidad del aire, los competentes para tomar las mediciones es el gobierno regional. El gobierno regional, teniendo la situación que tenemos una gran ciudad, que es la octava más grande de España y que es una de las tres más contaminadas de España desde hace años, que es Murcia, teniendo la situación que tiene en el Valle de Escombreras, teniendo la situación que tiene en la zona de Fuente de Álamo por Sávic, o teniendo la situación que tiene en Lorca, tan solo tiene 9 estaciones para monitorizar una región de 1,5 millones de habitantes. Es claramente insuficiente cuando se está gastando dinero en otras cosas. Ahí hay una intención clara de hacer que la gente no sepa lo que está pasando. Y lo que está pasando es que la gente en la región de Murcia, no solo en nuestro municipio, está respirando un aire que es de mala calidad. Y eso incide en su salud. Las estaciones son fundamentales para poder tomar decisiones. No puedes tomar decisiones si no sabes lo que está pasando. Entonces, desde Ecologistas en Acción, nosotros también, desde hace mucho tiempo, le estamos pidiendo que amplíe esa red y que la red sea capaz de medir lo que realmente tiene que medir. Por ejemplo, los contaminantes, las partículas 2,5, las PM10 2,5, son las más peligrosas para la salud. Y en Murcia solo se están tomando muestras desde hace un año y hay medidores en la región que no toman esas medidas, que ni siquiera son capaces de medir esas partículas. Es una red vieja, antigua y que claramente tiene que actualizarse. Nosotros el tiempo que estuvimos ante esta situación y como no gobernamos en la región, pues como teníamos capacidad de gobierno en el ámbito municipal, pusimos en marcha una red de 4 municipales y licitamos otras 9 que Ballesta dentro de poco las tiene que inaugurar, dirá que lo ha hecho él, pero no lo hizo él, lo licitamos nosotros. Precisamente por eso, porque creemos que la gente tiene derecho a saber, por lo menos eso, derecho a saber.
Pues derecho a saber, evidentemente tiene la gente, por eso queríamos contar con Esther Nevado, concejal del Grupo Socialista, que esta mañana ha hablado ante los medios de comunicación también sobre esa calidad del aire. Ojalá que se pongan en marcha más estaciones medidoras, etcétera, y se arreglen las que ahora mismo están funcionando o algunas de las que no funcionan del todo bien se puedan arreglar, porque teniendo la medición de lo que está mal es cuando también se puede, lógicamente, mejorar. Pues muchísimas gracias por estar aquí en la mañana de la cadena COPE. Un abrazo.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues ya saben, estamos a viernes, víspera de fin de semana, y gente que sale corriendo del trabajo para acercarse pues a la playa, porque a la playa también uno puede ir en invierno, y va a haber mucho tráfico, sobre todo en el centro de la ciudad. Mucha precaución, por favor, ahora mismo, más o menos, el tráfico no es que sea muy fluido, pero también tampoco hay grandes retenciones.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrí el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Segundos para llegar a la 1:30. Ya sabes que estás en la mejor compañía, aquí, en la mañana de la cadena COPE. Segundos pasan de la una y media con este himno, canción del legionario. Vamos a hablar enseguida de ese sexto encuentro nacional de hermandades cristianas vinculadas con la Legión, que se va a celebrar nada más y nada menos que en Lorca, un encuentro que ha presentado el director general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, y ahí ha estado nuestro querido compañero José Ángel Ayala. José Ángel, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Pues hoy en Lorca tenemos que hablar de este sexto encuentro nacional de hermandades cristianas vinculadas a la Legión que organiza el Paso Blanco, el Ayuntamiento de Lorca y también el IDREN de la región de Murcia. Tenemos al presidente del Paso Blanco, a Ramón Mateos, con nosotros para que nos explique. Bueno, Ramón, buenos días. En primer lugar, ¿qué significa este encuentro para el Paso Blanco?
Pues para el Paso Blanco es un orgullo y un privilegio que la confraternidad de hermandades cristianas vinculadas a la Legión hayan confiado en nosotros para poder organizarlo. La verdad que estábamos ya, queríamos saber tú que uno de los objetivos del Paso Blanco es dar a conocer la Semana Santa. Entonces, esto es un motivo, un acto que nos va a facilitar que vengan muchísimas cofradías, son 40 cofradías de toda España, más de 500 personas, a conocer nuestra ciudad. Entonces, es un privilegio, un orgullo poder dar a conocer y ser el centro de la Semana Santa Nacional durante unos días. Ya sabes que se va a celebrar en Lorca del 1 al 4 de febrero, o sea que nos quedan ya 3 semanas, y que vamos a contar con muchísimas actividades y que ya animo a todos a participar. Como hemos dicho antes, hemos informado en la rueda de prensa, todas las actividades se pueden disfrutar en situ, pero también se pueden ver por todas las redes sociales y televisiones, tanto nacionales como locales. Y simplemente animar a participar y a disfrutar de esta cantidad de actos que yo creo que son más del agrado de todos los lorquinos y de todos los visitantes.
Desestacionalizar la Semana Santa, ¿no? Es uno de los objetivos. El Paso Blanco lo está consiguiendo con ese encuentro de jóvenes cofrades que se realizó hace unos meses y ahora este de la Legión.
El Paso Blanco lleva trabajando muchos años, todo el año, pero efectivamente estos dos congresos que han sido liderados por el Paso Blanco eran un objetivo prioritario en nuestro trabajo, y es difundir la Semana Santa. Y efectivamente, el congreso yo creo que fue un éxito, el congreso de jóvenes cofrades, y este va a ser un éxito. Como anticipo, va a haber un homenaje a los caídos en la Plaza de España el día 3, sábado, a las 12 del mediodía, en el que va a venir tropa, o sea, va a desfilar la Legión Española por las calles de Lorca, con lo que desfilar la Legión Española y también nuestro Cristo del Rescate. Va a haber una salida extraordinaria del Cristo del Rescate por las calles de Lorca. Creo que son muchísimos motivos, ese y muchísimos más, para que todo Lorca se eche a la calle y acompañe con nosotros al Cristo del Rescate y a la Legión.
Junto a la Virgen de la Amargura, una de las imágenes importantes de la cofradía, ese Cristo del Rescate, ¿no? Acompañado por la Legión durante casi 40 años en la Semana Santa de Lorca.
El año que viene celebramos los 40 años de la Cristo procesiona con el Paso Blanco. La verdad que creo que es una imagen que tiene muchísimo cariño y muchísima devoción, no solamente el Paso Blanco, no solamente los blancos, yo creo que todo Lorca. Estar expuesta en esa capilla, en la que se puede ver desde la calle, hace que todos los lorquinos que pasen se santiguen, que le miren, que recen, y se ha convertido, yo creo que, junto a la Virgen de la Amargura, en las dos grandes imágenes del Paso Blanco. Después, el resto de imágenes que las que dispone el Paso Blanco también tiene muchísima devoción, como nuestro San Juan, la Verónica o el Cristo de la Oración en el Huerto. Pero el Cristo del Rescate y la Legión es un nexo de unión importantísimo, yo creo que hace que los lorquinos sientan especial devoción por ambas instituciones, por ambas figuras.
Y una de las personas que ha trabajado mucho en este encuentro, uno de los coordinadores de este sexto encuentro nacional de hermandades cristianas vinculadas a la Región, es Paco Navarro, que nos va a dejar un poquito algunos más detalles, ¿no? Porque va a ser un fin de semana muy intenso que arranca el día 1 de febrero y que finaliza el día 4, Paco.
Buenos días, José. Pues sí, para completar la agenda del fin de semana que ha dicho nuestro presidente, pues se va a realizar además una exposición cultural en los días las semanas posteriores a la inauguración, que será el día 2 el día 2 será la exposición oficial que hemos conseguido que nos la ceda la brigada de la Legión, que es la exposición 100 años de la Legión, que fue inaugurada en el 2020 con motivo de su centenario fundacional. Se estrenó en el Museo del Ejército en Toledo y bueno, ha estado recorriendo las principales capitales de nuestro país, y además se va a hacer un reconocimiento de la ciudad en honor a la Legión, no, poniendo su nombre a un espacio público. También se van a habrá este congreso. Lo peculiar de este congreso, lo que se repite cada año, es que se realiza una ponencia de ámbito militar y otra de ámbito eclesiástico. La ponencia militar la va a dar el general Lorquino y Blanco y el general que ha sido general jefe de la brigada de la legión Rey Alfonso XIII desde el año 2021 hasta que tomó su relevo en el pasado mes de octubre, y la ponencia eclesiástica la dará dentro de los actos del sábado día 3, del acto central de la Eucaristía, la dará previamente el secretario general castrense, secretario canciller castrense, Serafín Martínez. Pues el acto que más ilusión tenemos es el homenaje a los caídos de la Legión en la Plaza de España, en el que se contará con la presencia del Cristo del Rescate, que posteriormente recibirá a los legionarios en la capilla en Santo Domingo, acompañado de los mandos militares y las autoridades, mientras que la Legión se traslada por las calles Álamo, López Gisbert, Santo Domingo, hasta el puente de la Alberca, que ya pedimos a la ciudad que los acojan como se merecen, que engalonen sus balcones con la bandera nacional y bueno, y que participen, animamos a toda la ciudad a que participe en todos los actos del fin de semana.
La Legión y ese vínculo, ¿no?, que tiene con el Paso Blanco y con el Cristo de Rescate.
Claro. La Legión, el Cristo de Rescate, ese fue el primer turno que empezó a procesionar a hombros en la Semana de Santa de Lorca, tal y como la conocemos, en el año 85. Y bueno, pues en el año 96, pues él le puso la guinda al conjunto, que es como consiguiendo la Junta Directiva de en aquel momento el vínculo con la Legión y que nos escoltaran cada Jueves Santo. Pues para nosotros es un orgullo, ¿vale? Y tenemos la oportunidad de acudir a todos los actos durante el año que se realizan en la base de Viator. Vamos a las anteriores sedes que nos han precedido en Marbella, en Setenil de las Bodegas, en Ceuta. Hemos representantes del Plazo Blanco, hemos visitado todas estas ciudades y sí, queremos mantenerlo. Y luego pues hay una cosa que es importante, que es que nosotros sentimos que los blancos, la gente de Lorca, quiere cada vez más a la Legión. Hubo la recogida actual del Cristo de Rescate de manera espontánea, tras un concierto que hizo nuestra agrupación musical Virgen de la Amargura, entonamos el Novio de la Muerte, el himno oficial de la Legión, y a partir de ahí, esa noche en el Jueves Santo, empezaron a acompañar cantándolo los costaleros al piquete de la Legión, a la fuerza que venía a escoltar al Cristo cada Jueves Santo. A partir de ahí empezamos a ver que cada vez venía más gente, y ahora es imposible pillar, o sea, como no vengas con muchísima antelación, es imposible pillar un buen sitio para ver la recogida del Cristo y entonando el Novio de la Muerte.
Paco, invitamos a los oyentes de la región de Murcia, ¿no? Porque no es solo de Lorca, sino que será un fin de semana muy especial para que los ciudadanos de la región se puedan desplazar a Lorca.
Mira, el lema de este encuentro es Legión y Fe, y yo creo que ambas cosas se pueden, todos los lorquinos, todos los murcianos, todo el que quiera puede sentirse identificado con el lema de este encuentro.
Muchas gracias, Paco.
Venga, un abrazo.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros cada día les vamos contando a nuestros oyentes lo que ocurre. Por ejemplo, en esta ya llegada del fin de semana, hablamos del Bicentenario de la Policía Nacional en la Alcantarilla. Mañana sábado a las 10 en la Plaza de la Constitución, con izado de bandera, de la bandera del país y homenaje a los caídos. Este viernes noche a las 9 el Ayuntamiento de Alcantarilla se va a iluminar de azul y van a sonar las sirenas de los vehículos policiales en su honor. Animan desde el Ayuntamiento a todos los vecinos que quieran sumarse a este homenaje a que enciendan la luz azul en sus ventanas o en sus balcones, pero como decimos, mañana ese acto principal en la Plaza Constitución con izado de la bandera española y el homenaje a los caídos a partir de las 10 de la mañana, una iniciativa que hace que el Ayuntamiento de Alcantarilla nos convoque a todos y, como siempre decimos, Pedro, siga creciendo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Gambín Soriano.
Soy Jo joven, no gilipollas. Es el libro que hoy os presentamos en este club de lector, en el que, bueno, pues vamos recomendando un poquito de todo. Nuestra invitada de hoy es muy joven. Evidentemente no es nada gilipollas y su libro nos va a servir, bueno, pues para hacernos una especie de guía vital. Vamos a quitarnos en este inicio de 2024 muchos complejos y muchos problemas que nos acompañan. Vamos a hablar con ella y nos va a hablar un poquito de todo lo que viene en el libro, que como digo, va a ser seguro una bomba. Vamos a poder regalarlo y autorregalárnoslo con Sheila Hernández. Soy joven, no gilipollas. Sheila, buenos días.
Buenos días.
Encantada de saludarte. Antes de empezar, casi, que me traicionaba el subconsciente, porque eso de decir soy joven suena ya bien, pero lo de no gilipollas todavía mejor.
Pues sí, la verdad es que sí, creo que por desgracia, bueno, primero quiero dejar clara una cosa que mucha gente dirá, es que yo ya no soy joven, no me voy a leer el libro, no, perdona, es que todos hemos sido jóvenes en algún momento y a todos nos han intentado tomar por estúpido y no lo hemos sido, entonces quiero dejar claro que es una oda a generación tras generación a la que nos han tomado por idiotas pero que realmente no lo hemos sido, eso es fundamental.
Bueno, pues con ese punto de partida vamos a contarles a nuestros oyentes un poquito lo que pretendes con este libro, porque, como dices, es para todos absolutamente los que nos escuchen, pero mucha gente ahora mismo estará pasando alguna de las fases que cuentas en el libro.
Pues sí, si tuviese que definir soy joven, no gilipollas, te diría que es todo en 200 páginas. Te hablo de mi persona y de mi profesión, de frustrarme porque no consigo desconectar y decir, pero ¿por qué no dejo a un lado mi persona cuando ejerzo mi profesión? Y al final, escribir este libro me ha hecho ver que es que mi proyecto no sería lo que es hoy por hoy sin mi persona. Te hablo de lo que supone venir de una familia completamente desestructurada, de todo lo que ha significado que no se me abran mil puertas, pero yo abrir una ventana para hacer ver al mundo que necesito dedicarme a mi sueño, de lo que es rechazar dinero por no traicionar tus principios éticos y esperar a que llegue ese momento que llega. Sobre todo concienciar a la sociedad de que nos están haciendo ver que todo tiene que suceder ya, ahora y en este instante, y que no está permitido fracasar para llegar. Pero es que todo no sucede en 30 segundos, ni en 30 días, ni en un año. Todo sucede con una construcción de momento y hay que fracasar muchísimas, muchísimas veces, y sobre todo habiendo conseguido ya cosas, tienes que continuar fracasando para aprender y entender que todo al final forma parte de una construcción de momentos que se van desarrollando y que tienes que seguir, porque es que no podemos dejarnos guiar por toda esa gente que ni siquiera ha llegado a intentarlo. Tenemos que nosotros mismos comprobar que somos capaces de hacer algo, que nos estamos equivocando sistemáticamente y teniendo esa satisfacción de Dios mío, lo que he logrado ya. Muy importante.
En este punto yo creo que los oyentes ya han subido las orejitas y han dicho, este es el libro que necesitamos para empezar bien el año, porque hay muchísimas cosas que cuentas en el libro, una que dices además que pasa más en el terreno femenino, que es el síndrome del impostor, algo que está muy de moda, pero que no sé si la gente llega a entender exactamente lo que es.
Pues mira, yo voy a explicarte lo que es en mi propia vida. Te trabaja algo de forma constante, das todo de ti y de repente te aparece esa oportunidad y lo primero que te pregunta es, ¿me lo merezco? ¿Pero por qué a mí? ¿Es un golpe de suerte? ¿Pero voy a ser capaz de afrontar esto? Y lo que me ha enseñado a escribir mi libro es a entender que yo tengo que desvincularme de ese síndrome de impostor, porque llevo toda mi vida, tengo 28 años, gran parte de mi vida trabajándome mis sueños, y cuando por fin me empiezan a llegar las cosas, la pregunta que no debo hacerme bajo ningún concepto es, ¿me lo merezco? No. O sea, si alguien llega a ti y te ofrece una oportunidad increíble es porque te lo mereces y porque has trabajado. Entonces, muchas veces, en mi libro básicamente lo digo, que los estudios avalan que normalmente son las mujeres las que sufren este síndrome del impostor, pero esto va aplicado a cualquier persona, que si en un momento determinado te llega una oportunidad increíble, en vez de cuestionarte si te la mereces o no, empieces a trabajártela y lo haga entendiendo que es que ha llegado tu momento, o uno de tus momentos.
Sheila, decías al principio, no puedo dejar mi persona apartada cuando trabajo. Tampoco la has dejado en este libro porque nos cuentas un montón de experiencias, duras, por las que seguramente pasan muchos jóvenes, han pasado muchos niños, el tema del bullying, la depresión, las relaciones familiares complicadas. Al final, tu libro puede ayudar a muchísima gente.
Pues espero que mi libro ayude a muchísima gente, ¿verdad? Yo siempre digo que el capítulo 4 de mi libro debería estar en todos los colegios e institutos desde el momento en el que salga, que cualquier persona lo lea. Hay un relato muy honesto basado en 850 testimonios de mi propio periódico en el que te habla la gorda, te habla la flaca, te habla la jirafa, la rarita de la clase, la de los aparatos, te habla el maricón, te habla la lesbiana, te habla la hija de la profesora repelente y te habla tanta gente diciéndote todas las circunstancias por las que pasó en un momento determinado y todo lo que ha supuesto ese momento de su vida en un futuro, que todo el mundo debería de leerlo, porque nos hacen ver que somos generación de cristal o no, es que el bullying está de moda, no, perdona, es que el bullying no es una moda. Esto lleva ocurriendo desde hace muchos años y solo tenemos que ver las generaciones que hay, las tasas de suicidios que hay tan elevadas y sobre todo en hombres, y todo esto forma parte de todo lo que han intentado enseñarnos a lo largo de nuestras generaciones. Los hombres deben de ser fuertes, no deben de llorar, no deben de mostrar sus sentimientos, no tienen que caer en esto, no tienen que caer en el otro, y las mujeres deben de ser así, así, así. Pues no, somos personas, mostramos nuestros sentimientos, lo hemos pasado mal, no queremos vivir en determinado momento, lo exteriorizamos y normalizamos que haya momentos en los que no podamos más, pero hay que seguir. Entonces es muy importante, y sobre todo muchos de los problemas vienen acarreados por trauma en la infancia. Yo he sido la gorda, y lo cuento en mi libro, hay un epígrafe en el que digo todo lo que me hicieron, pero también me siento muy orgullosa, no de todo lo que me hicieron, pero sí de todo lo que me han hecho ser. Yo soy muy concienciada y lo visibilizo a través de mi plataforma en la lucha contra el bullying y el acoso escolar, porque es muy importante. Es una lacra que va en aumento y las cifras no deben deshumanizarse, porque está a la orden del día.
Y sobre todo porque no es un libro en el que solo nos relates, solo se llore el pasado, sino que cogiste, bueno, pues como se suele decir, las riendas de tu vida, aprovechaste tus oportunidades, estás triunfando, y yo creo que es el mejor ejemplo para las más jovencitas y jovencitos que nos estén escuchando, pero también para cualquiera que nos oiga, porque realmente, Sheila, hay una cosa clara, y es que nuestra vida la podemos reenderezar cuando queramos, y después de testimonios como el tuyo seguramente muchos se pongan las pilas. Así es que no eres gilipollas, solo joven en este caso. Bueno, pues un libro que yo creo que todo el mundo tiene que leer, que disfrutar y que, bueno, pues comprar y regalar. Soy joven, no gilipollas, el libro de Sheila Hernández. Sheila, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias a ti y a cualquier persona que esté escuchándome en este momento.
Pues me ha encantado, desde luego, ese libro. Me ha encantado. Lo voy a leer en cuanto pueda porque ya el título lo dice todo. Ahora mismo son la 1:48. Mire, les voy a dar a conocer el origen de un dicho que es muy popular. Eres más feo que Picio. Alguna vez lo habrán oído, ¿eh? Bueno, pues según cuenta la leyenda, Francisco Picio fue un zapatero oriundo de la población granadina de Alidín, que durante la época de dominación napoleónica, entre 1808 y 1813, fue condenado a muerte por una fechoría que cometió, aunque no ha trascendido en la historia cuál fue su delito. Instantes previos a ser ejecutado, recibió la noticia de que se le había concedido un indulto, pues parece ser que la impresión que le produjo el recibir tal noticia hizo que en los días siguientes se le cayera totalmente el pelo de la cabeza, las cejas, y que además le salieran unos bultos que deformaron totalmente su rostro, convirtiéndose para sus propios vecinos en la referencia de alguien realmente feo. De ahí surgió la expresión «eres más feo que Picio» para referirse a alguien de extrema fealdad. Pues ya lo saben, ¿eh? Si no lo sabían, se remonta al siglo XIX. Bueno, pobre Picio, porque le pasó lo que le pasó, pero también piensen ustedes que iba a ser ejecutado, es decir, que pudo vivir, tuvo la vida que tuvo, pero pudo vivir. Y les vamos a contar una historia, bueno, yo no, Maite Fernández les va a contar una historia muy bonita, una historia que tiene que ver con el pasado de Cartagena, pero en clave sanitaria. Es una historia muy curiosa, ella ha estado buceando algunos días y al final ha logrado la entrevista y hablar de ello, de este tema que a mí me ha llamado mucho la atención. Escuchen.
Y
Y tenemos hoy una gran historia para contarles, con un protagonista que ha estudiado mucho un periodo muy, muy especial para Cartagena, porque hoy, viernes 12 de enero, se conmemoran los 150 años del fin de los 6 meses de asedio del levantamiento cantonal español que tuvo su epicentro en Cartagena. El cantón de Cartagena supuso, según nuestro protagonista, y nos lo va a contar con todo tipo de detalles, un hito en la historia de la asistencia sanitaria de España. Eduardo Carrión es enfermero en la unidad de neonatos del Hospital Santa Lucía y profesor de la UCAM, y su tesis doctoral recoge precisamente este periodo de sublevación como el primer conflicto armado en el que intervino la Cruz Roja. Queremos conocer muchos más detalles y lo vamos a hacer con Eduardo. Eduardo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantado de saludarte, muy pegados a esta efeméride del día y con mucho trabajo detrás en esa tesis.
Sí, han sido varios años de investigación, desde marzo de 2020, justo cuando empezó la pandemia, empezó todo, y he consultado muchos archivos de la Armada, el Archivo Municipal, Biblioteca Nacional, etcétera, etcétera, y al final, pues vi que había información acerca de la atención sanitaria en el cantón, en diversos sitios, pero no estaba recopilado en todo en su conjunto, y aún así hemos arrojado algún dato nuevo que se desconocía.
Bueno, pues vamos a ir poquito a poco, vamos a ir conociendo. A ti te interesaba la historia y evidentemente, bueno, pues siendo enfermero es asistencia sanitaria, así es que vamos a conocer muchos detalles como esa primera participación de la Cruz Roja, ¿no?
Sí, efectivamente, todo viene porque me gustaba este capítulo de la historia. Es decir, que todo nace cuando yo era pequeño y leí el cómic de Rogel y Joaquín, que muchos cartageneros conocerán. Ahí fue cuando me impactó este hecho histórico y ya de mayor, pues bueno, profundicé en la bibliografía. Sí, fue un momento histórico muy importante desde el punto de vista sanitario porque fue la primera vez que intervino la Cruz Roja de forma organizada. La primera intervención de la Cruz Roja en España fue, parece ser, improvisada en las Guerras Carlistas, un año justo antes del Cantón de Cartagena, pero realmente en Cartagena es la primera vez que la Cruz Roja establece hospitales de sangre, se coordina, monta ambulancias terrestres, la primera ambulancia marítima de la historia, y tuvo un papel bastante importante esta organización, que en aquel entonces era desconocida para ambas fuerzas que estaban en combate.
Claro, Eduardo, nos podemos hacer una idea. Bueno, pues si solo quedaron, estamos hablando de 1874, si solo quedaron 27 edificios, quedaron en piedras ese episodio, imagino la de asistencia sanitaria, la parte que más te ha podido interesar a ti en este estudio, que fue necesaria, ¿no?
Sí, claro, esa era la parte a estudiar, ¿no? Si realmente hubo un alto grado de destrucción, como sabemos, que quedaron 27 edificios en pie, solamente para quien nos esté escuchando, que piense algún edificio de Cartagena que sea más antiguo de 1873. No hay nada que no sea de época romana, que estaba en aquel entonces bajo tierra, y a excepción de a lo mejor las casas del rey y algún edificio muy concreto, en Cartagena hay poco edificio. La destrucción, claro, hemos podido estudiar, encontrar en el archivo del Arsenal, que, bueno, pues cartas de los médicos de la época, los 4 médicos que hubo en el hospital militar, lo que hoy en día es la UPCT, la muralla, cómo narraban los tipos de pacientes que tenían, que el hospital estaba saturado, que no tenían alimento, no tenían medicación, no tenían material para atender, principalmente en un entorno en el que están cayendo 20.000 proyectiles, pues eran pacientes politraumatizados, con fracturas de piernas, brazos, infecciones, y no tenían material, ni medios, ni personal humano.
Imagino que hay detalles que llamarán mucho la atención. Cuéntanos alguno de esos que va a dejarnos con la boca abierta.
Uf, hay muchos. He podido encontrar algunos que me han sido útiles para la investigación y otros que no. Por ejemplo, que no sean útiles, pero que impacten. Recuerdo una carta que encontré narrando con todo tipo de detalles cómo iba un comerciante con su carreta, con sus mulas, por ir acerca al parque artillería, creo recordar, y le cayó un proyectil encima y acabó con su vida y la de las mulas. Y detalles hay muchísimos, desde gente que había perdido algún familiar en alguno de los combates de las expediciones que hicieron los cantonales y se habían quedado viudas y necesitaban alimento, gente muy joven sufriendo, gente muy mayor, que también había ancianos, desamparados, y eso es lo que quería estudiar en parte, el cómo fue el sufrimiento humano, porque del cantón sabemos mucho de la parte histórica política, ¿no? O sea, todos sabemos quién fue Antonete Gálvez, todos sabemos más o menos, porque hay mucho bulo respecto a la guerra del cantón, lo que pasó, pero sobre la parte realmente del sufrimiento humano sabíamos muy poco sobre lo que pasó.
De hecho, Eduardo, en este conflicto llega la primera ambulancia marítima.
Bueno, la importancia que tuvo el cantón de Cartagena, que muchas veces se denosta la importancia que tuvo el cantón de Cartagena, que tuvo aquí presencia de la armada inglesa, la francesa, la italiana, la alemana, había prensa internacional y hubo un combate en Cabo de Palos entre las fuerzas cantonales y las centralistas, y hubo bastantes fallecidos y heridos. Y entonces, en previsión de que iba a haber otro combate, dijeron, pues tenemos que ayudar a los heridos que haya en alta mar. Y se creó la primera ambulancia marítima que se conoce de la historia. No confundir con un barco hospital, que es otra cosa, sino un barco que estaba, un vapor que había en el puerto, lo desarmaron, le pusieron el emblema de la Cruz Roja y su función era trasladar heridos desde donde fuera el combate hasta lo que es hoy en día la Casa del Mar, eso en el puerto. Justo ahí está la poterna que da acceso al hospital militar. Ahí hay un agujero en la muralla y por ahí llegaban con la ambulancia para desembarcar a los heridos.
Y otra de tus pasiones se une porque también, aunque solo sea por el apellido, por el nombre y por la relación familiar, podemos hablar de un Bonmatí. Recientemente, en este caso, la jugadora de fútbol que ha sido Balón de Oro.
Sí, sí, bueno, totalmente anecdótico y casual, pero el presidente de la Cruz Roja en aquel momento, que de verdad es un personaje de admirar la importancia que tuvo en Cartagena, no solamente en el cantón, sino antes, porque tenía una escuela en la calle del Aire, que fue Antonio Bonmatí. Antonio Bonmatí, pues casualidad de la vida, hice un hilo en Twitter porque me parece de verdad un personaje muy importante para la poca repercusión y reconocimiento que tiene en la ciudad hoy en día, y dije, bueno, voy a hacerle yo un hilo en Twitter, que al menos la gente conozca quién fue Antonio. Y un año y medio después de hacer ese hilo, me escribieron a mi mail corporativo de la universidad una persona que se llamaba Bonmatí, y pensaba que era una broma. Quería darme las gracias por el hilo y aprovechaba para mandarme imágenes de su tatarabuelo. Y bueno, pues al final, enlazando, resulta que Aitana Bonmatí, la mejor futbolista del mundo hoy en día, que ganó el último Balón de Oro, pues es la tataranieta de nuestro Antonio Bonmatí.
Bueno, pues cosas que evidentemente no sabríamos si Eduardo Carrión no se hubiera molestado en darnos esa parte sanitaria, esa parte importante del sufrimiento que se vivió en esa tesis. Eduardo, ¿se puede consultar la tesis en algún sitio para los que quieran ahondar un poquito?
Sí, bueno, ahora mismo ahí está físicamente, se puede consultar en el archivo municipal, hay una copia y se puede consultar ahí sin problema. Digitalmente tiene que subirse a la web de la Universidad de Alicante, que es donde hice la tesis. Está pendiente de subir. Si no, si a alguien le interesa, yo no tengo ningún problema. Lo tengo yo en PDF y lo puedo pasar a quien esté interesado sin ningún problema.
Bueno, pues sin duda que queremos conocer más detalles, con lo cual nos leeremos la tesis. Eduardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo muy fuerte.
A vosotros, muchísimas gracias por darle difusión al trabajo.
COPE Murcia 100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
De esta manera y con este espectáculo, pues. No me invito,
pero yo fui. Y terminamos hablando de Mecano, porque la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deporte ha programado 5 funciones del musical de gran formato Cruz de Navajas, El Último Mecano, en el Auditorio Víctor Villegas. Un espectáculo que culmina su gira por España en Murcia y del que han disfrutado 300.000 personas en diferentes ciudades de España. Carmen Conesa, consejera de Cultura, hablaba de este espectáculo.
De esta manera y con este espectáculo, pues quiero resaltar el esfuerzo que se está haciendo también, pues por poner mucho más en valor y ampliar esa gran oferta cultural que ofrecemos aquí desde la región de Murcia. Y un ejemplo, ¿no?, es este musical en gran formato, como decimos, que nos va a sorprender a todos, ¿no?, porque estamos hablando pues de 25 artistas, un elenco de 25 artistas que van a recrear, ¿no?, y a recordarnos y a meternos de lleno pues en más de 30 canciones, insisto, en uno de los grupos que forma parte de la historia musical de este país y que consigue algo que es muy importante, ¿no? La cultura nos une a todos, la música nos une a todos y Mecano, la música de Mecano pues ha conseguido también unirnos a generaciones.
Bueno, pues ahí estaban las palabras de Carmen Conesa. Ya lo saben, Mecano va a ser protagonista a partir del 25 de enero, que no lo había dicho yo, en el Auditorio Víctor Villegas, con ese pedazo de musical. 25 artistas en el escenario van a dar vida a más de 30 temas de la famosa banda de pop madrileña. Tras la ¡Ay, qué tiempos cuando uno bailaba esta canción! Ay, en fin, llegamos a las 2. Escuchas Mediodía Cope. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
Tras la esquina, espero el...